¿Qué lo parió? Como diría Inodoro Pereira, Eduardo. Escuchábamos a Rudy Chernikov, acompañado en este caso de Adriana Pereira, con este personaje.
Adriana Varela.
Con Adriana Varela, perdón. Sí. En este personaje, Inodoro Pereira, que interactúa con un montón de otros personajes que han sido protagonizados por grandes figuras de la escena argentina. ¿Y por qué pusimos este fragmento de Inodoro Pereira? Para recibir a nuestro invitado al reportaje intenso de hoy, el señor Rudy Chernikov. Muy buenas madrugadas, Eduardo Barone y Graciela Guiñazú. Te saludamos desde Radio Nacional aquí en Noches Argentinas. ¿Cómo estás, Rudy?
Estoy muy bien y muy feliz de haber escuchado lo que pusiste o lo que pusieron como cortina para presentarme. La verdad, ya estoy hecho.
Rudy, te voy a hacer la primera pregunta y vos me la vas a saber contestar. ¿Qué importancia le asignamos al humor en los tiempos de pandemia?
Mira, yo creo que en los tiempos de pandemia no se diferencian de los otros tiempos. Yo creo que, como decía el maravilloso Chaplin, un día que uno no se ríe es un día perdido. Yo creo que en los tiempos de pandemia, como en los tiempos de guerra, como en los tiempos de grandes crisis, obviamente el humor tiene como más valor. Pero de todos modos creo que no hay momento de la vida donde el humor no valga la pena. Y sobre todo para explicar el mundo en el cual vivimos. Yo creo mucho más en la cosa humorística explicando el mundo que en la cosa más dramática explicando el mundo.
¿Y cuándo, Rudy, vos te diste cuenta que si bien podías hacer lo que quisieras, cantante, monólogos, por ahí más serios, un actor prestigioso, cuándo te diste cuenta que en realidad lo tuyo siempre iba a tener que ver con el humor?
Mira, en realidad lo mío tiene muchísimo que ver con el humor, pero también ha tenido que ver mucho con lo dramático. Solo que en algún momento de la vida, como suele suceder, la gente, más que uno elegir un puesto en el equipo, la gente te coloca en un puesto en el equipo. Y cuando, en el caso mío, a mí me encanta hacer reír, me fascina hacer reír, me fascina hacerle bien a la gente, porque reír hace bien a la gente, no me opuse a eso. ¿En qué momento fue? Mira, yo creo que voy a contar una historia. A ver. Yo empecé en un grupo donde estuve 4 o 5 años, en un grupo maravilloso que comandaba Augusto Fernández, y donde estaba Lito Cruz, y donde estaba Elena Fritek, y Cristina Vanegas, y Pepe Novoa, y Franklin Caicedo. Bueno, podría nombrar, a veces tenía Lupi, en fin. Obviamente era una barra donde Alesso venía, Gandolfo pasaba, y yo preparo un espectáculo de mezclando canciones con humor en Pinamar. Ahí viene Geli Krila. Geli Krila fue la maestra de todos estos que te nombré, fue la maestra de Fernández, de Gandolfo y de Agustín Alesso. Y yo hacía un espectáculo en una salita chiquita, y la Krila tenía una casa muy linda en Pinamar, y entonces yo la pasaba a buscar antes del espectáculo, la llevaba al espectáculo, veía el espectáculo, lo debe haber visto 2 o 3 veces, y después yo la volvía a llevar a la casa. Y un día me dice, ella hablaba de esta manera y me dice, Rudy, esto es lo que tú tienes que hacer, el humor te queda muy bien, bien. Que me lo diga Geli era muy fuerte, porque en aquel tiempo, que éramos muy estanislavskianos y muy contra el teatro comercial y la tele comercial y todo, hacer humor no era, no estaba demasiado bien visto. Nosotros en las clases de Fernández decíamos Miller, Osborne, Chekhov, ¿qué te puedo decir? Tennessee Williams, como mucho hacer comicidad, podríamos hacer una escenita de Molière, y yo quería ser Fontana Rosa. Y ahí arranca mi historia con el humor. Sin embargo, en cine, por ejemplo, que yo debo haber hecho 10 películas o algo así, más de la mitad de las películas son personajes dramáticos. Y he hecho muchas obras dramáticas, pero en general, y en mis espectáculos de humor siempre hay un momento o melancólico o dramático, o porque me gusta.
Rudy, vos sabés que yo vivo en un barrio para mí maravilloso que se llama Versalles. Entonces te quería preguntar, ¿cómo fue tu infancia en Versalles?
¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Eduardo, ¿podés hablar un poco más fuerte? Porque te escucho un poquitín lejos, pero escuché lo que me decías.
Ahora te levantan un poquitito mi retorno.
Ahí mejor.
¿Cómo fue tu infancia acá en este barrio, en Versalles?
No, eso es maravilloso. Que me hayas hablado del barrio. Yo creo que mi vida está absolutamente signada por mi barrio. Además, hace muy poco recordé cosas muy fuertes de mi barrio, entre otras que mi viejo tenía farmacia. Yo me crié en Gallardo y Loya. Ahí está todavía la farmacia San Nicolás, que era de mi vieja. Ahí arrancaba la calle de tierra, o sea, yo vivía, la puerta de mi casa tenía calle de tierra, y nosotros jugábamos a la pelota desde las 2 de la tarde, 3, hasta que se hacía de noche. Y había zanja en los dos costados de la calle de tierra, y jugábamos con la zanja, o sea, la pelota caía en la zanja y uno bajaba la zanja, bueno, en fin. Y me acordé que yo, si bien soy hincha de Boca, la cancha de Vélez la tenía cerquita.
Claro.
Y como mi viejo mi viejo era un tipo además muy generoso, y le daba al club, mi viejo tenía una farmacia también cerquita de la cancha, más cerca, y le daba las vendas, el aceite verde, digamos, para los jugadores. Y entonces le daban un par de plateas como canje, como atención. Y yo iba muy a menudo, siempre, yo debo haber ido por lo menos 2 o 3 años a la cancha de Vélez, a la vieja cancha de Vélez, digamos, antes del Mundial. Y en una de esas oportunidades, yo tendría, no sé si 6 años tendría, supongo, se jugaba la final del campeonato Evita en la cancha de Vélez. Y había un club que se llamaba Pampero, y yo era medio hincha de Pampero. Era chiquito, pero Pampero era como el equipo más popular del campeonato Evita. Y fui a la cancha a ver la final, y el puntapié inicial lo dio Evita. O sea, yo la vi a Evita dar el puntapié inicial de un partido. Pero vuelvo a mi barrio. Yo creo que además tengo recuerdos muy fuertes, donde ahí yo me empecé a mezclar con todos. Yo creo que soy esa mezcla de tango, de barrio, de intelectual, de la izquierda, del humor judío, bueno, toda esa mezcla yo la tengo en mi barrio. pero te, les quiero además confesar algo. Yo tengo origen judío, sin embargo, yo iba al Ateneo Popular de Versalles, que era un club absolutamente católico.
Claro, yo he ido ahí mucho tiempo.
A punto tal que tenía una capilla. Pero yo era socio porque además como era el hijo del boticario, era un pibe muy aceptado. Pero estaba la iglesia de Nuestra Señora de la Salud, creo que así se llamaba.
Sí, sí, sigue estando.
Claro, cuyo cura, cuyo padre, el capo, era Julio Menviel, que era nazi, digamos, era, no sé si era nazi, pero que era antisemita. Pero como yo era muy simpático y el hijo del boticario, todos me querían, y mi barra, era la barra que estaba en la iglesia. O sea que, inclusive yo llegué a jugar mucho al fútbol en la canchita que estaba al lado de San Cayetano. En fin, mi barrio es muy fuerte para mí, y a menudo yo, ahora mis hijos, los dos varones están en Europa, pero muy a menudo cuando yo iba a la cancha de él, es que he ido mucho, sobre todo cuando en la época donde Boca jugaba de local, yo iba con el auto, paraba en la esquina de Gallardo y Nogoyá, y mis hijos me decían, bueno, papá, otra vez, y yo, sí, déjame respirar. Y además, bueno, hace poco me comuniqué con un mago, que es muy bueno, es buenísimo. Me invitaron al programa ese, Carna a la Parrilla, y había un mago Ernik, y me enteré que el mago Ernik es de Versalles. En fin, tengo un vínculo muy fuerte con Versalles y con sus calles, y es más, yo recuerdo no soy melancólico, al contrario, estas cosas me llenan de felicidad. Había un trencito que iba desde Versalles, que era una estación, hasta Villaluro, o sea, una sola estación, era un trencito de trocha angosta, y en ese trencito, en carnaval, como armábamos la murga, teníamos una murga, íbamos haciendo la murga en el trencito, y obviamente mangando la invita a los pasajeros.
Rudy, y vos estás hablando de Versalles, de tu barrio, también de cómo, en definitiva, empezaste a ir a la cancha de Vélez, lo de Evita Perón que todavía recordás porque me imagino que te ha conmovido para siempre. Pero hay un hincha de Vélez, uno de los famosos, históricos, que, por otra parte, tiene tanto que ver su carrera en algún punto con la tuya que no sé qué relación tuviste con Jorge Ginsburg.
Mira, antes de hablar de Jorge, no, tuve muy buen vínculo con Jorge. Yo sé que era muy hincha de Vélez, he tenido relación con otros. Yo con Jorge, háganme acordar que cuente una historia de Versalles, ahora cuento una de Jorge. Yo fui profesor en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático del 73 al 76. En el 76 nos echó la dictadura, pero Jorge era alumno del conservatorio en la época mía. Creo que estaba en el mismo año con Marrale, sí. O sea que ahí tuvimos bastante vínculo. Y después yo hice, él me invitó a dos o tres programas, y después la conozco bien que fue su mujer, Andrea Stiebel,
sí.
Porque también conocí mucho a David y a toda esa barra. Así que, bueno, Ginsburg fue como un fundador de un tipo de humor para la televisión muy fuerte y muy audaz, muy corajudo.
Y decías que te hagamos acordar de una historia, sí, de Versalles.
Sí. Yo, en el año 2000 o 2001, me mudo a París. Me voy a París a laburar. Le voy a hacer, primero hago el señor del baño en francés, que se llama Monsieur Pipi. Y después, bueno, hice Chekhov, hice una... ¿Ves? Allá, en París hice mucho teatro dramático. Hice El Cuidador de Pinter, hice El Tío Baño de Chekhov, y también hice humor. Pero yo estaba, tenía un gran amigo, el Negro Herrera, Rosalino, maravilloso, hincha del Central, y me dice, un día me dice, yo hacía dos o tres meses ya estaba en París, me dice, ¿fuiste al Palacio de Versalles? Le digo, no. Me dice, pero, boludo, ¿cómo no fuiste al Palacio de Versalles? Me tomé el tren, ¿cómo se llama allí? El RER, R-E-R, el RER. Versalles debe estar a, no sé, a una hora de París o menos, o más, aproximadamente. Me pasé el día en el Palacio de Versalles y nunca me voy a olvidar. Cuando volví, el Negro Herrera me dice, ¿qué tal Versalles? Le digo, cambió mucho el barrio. No me dieron pelota, hicieron mucha guita y no me dieron la menor pelota.
Bueno, tiene mucho verde, eso tienen en común.
Mucho verde, sí, mucho verde, pero no tiene los árboles que tiene Versalles.
Y no.
No, no, claro. No, Versalles tiene una cosa particular y ahora, es un barrio muy, no cajetilla, pero un barrio muy, muy lindo. Han construido cosas muy lindas, está muy lindo. Y yo inclusive, cuando paso por la General Paz, yo vivía a 5 cuadras de la General Paz. Y voy a contar una confesión. En General Paz, y no conocía en General Paz, en la época que yo era pibe, construyeron un chalet, que no coincidía con el barrio para nada, era un chalet.
Pasé el otro día por ahí.
Bien, en ese chalet, Eduardo, todavía creo, porque hasta el año pasado yo pasé y estaba, había un pararrayo que era un gallito.
Exactamente.
Arriba. ¿Cómo?
Claro, claro.
Bien. Con la barra nuestra, muy a menudo, agarrábamos unas piedras a ver quién le pegaba al gallito. Me acuerdo como si fuera hoy. Espero que no esté escuchando el dueño del chalet.
Está llamando en este momento, Rudy.
Bueno, pero no creo que sea el mismo. Me lo deben haber vendido. No. Es una broma. Tengo mucha imaginación.
Además, prescribió en todo caso.
Claro.
Rudy, vos sabés que estamos llegando, faltan unos minutos a las 2 de la mañana, tenemos noticias y por supuesto queremos ir conversando con vos en este reportaje intenso a través de Radio Nacional, que nos están escuchando en todo el país. Te quería preguntar, ¿por qué te gusta Jaime Ross?
Bueno, yo voy a confesar porque yo soy muy futbolero. Y cuando escuché la canción de Vamos Arriba la Celeste, a mí me pareció tan fuerte y tan hermosa, y además porque Jaime Ross tiene 2 o 3 temas, la que canta el canario Pérez, la de No lo vieron a Molina, digamos, no me acuerdo cómo se llama el tema, pero son temas muy barriales, son temas que si yo hubiera tenido talento para la composición hubiera hecho.
Te propongo entonces que vayamos escuchándonos a Jaime Ross a la pausa, a las noticias, y después de ella seguimos conversando. ¿Estás de acuerdo?
Pero absolutamente de acuerdo.
Reportaje intenso esta madrugada de lunes a Rudy Chernikov aquí en Noches Argentinas, y ahora lo vamos a complacer escuchando este tema de Jaime Ross.
Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: te enamores de nadie, te enamores de nadie. Me dijo: te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Un día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, 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 amándote. Amándote, 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 amándote.
Jaime Ross en Noches Argentinas, amándote. Se vienen las noticias de las 2 de la mañana en la voz de nuestra compañera Sonia Ferraris, a cargo del Servicio Informativo de Radio Nacional, y luego continuamos con el reportaje intenso a Rudy Chernikov.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Se confirmaron 5.376 nuevos contagios y la Argentina ya superó los 200.000 casos de coronavirus. El Ministerio de Salud reportó además 52 muertes en las últimas 24 horas. De esta manera, el total de infectados asciende a 201.919 y el número de fallecidos es de 3.648. En tanto, ya fueron dados de alta 89.026 pacientes. A partir de hoy, y por decreto presidencial, quedan prohibidas las reuniones sociales en todo el país. La medida impide la realización de eventos culturales, recreativos y religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a 10 personas. También quedan prohibidos los encuentros sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes. El decreto regirá hasta el 16 de agosto y las penas previstas en el Código Penal para los infractores van desde multas de hasta 100.000 pesos a condenas de entre 6 meses y 5 años de prisión.
Tránsito.
La ruta 7 está totalmente habilitada desde Luján, Junín, Laguna La Picasa, San Luis y Mendoza. Por favor, camiones 80 y micros permitidos 90 kilómetros por hora. Recordar, cinturón de seguridad colocado. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Córdoba el cielo está despejado, la temperatura es de 15 grados 3 décimas, la humedad del 62%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 13 grados 4 décimas y la humedad del 81%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional. Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
¿Pereira? ¿Qué? ¿Podría dar vuelta ese cuarto trasero, por favor?
¿Qué? ¿Se está arrebatando?
Podría haber niños, ¿eh? Para mí esto no es un espectáculo muy edificante, por favor.
¿Usted quién es?
Soy del ente calificador de parrillada, ¿por qué?
Me parece, Pereira, que este no es un asado para todo público.
¿Por qué?
Por ejemplo, aquel vacío y esa marucha están demasiado juntos. Eso es promiscuo, es pecado carnal. ¡Sáquelos!
No, no es pecado, es carne. Pero oye, siempre el pecado de la casa está presente.
¿Y con qué cristiano nació? ¡Con fideo!
¿Y eso qué es?
Chimichurri.
Muy picante, por supuesto, habiendo menores, ¿no? A ver, esos pimientos son demasiado verdes, están muy subidos de tono. Sáquelos, por favor.
Óigame, me ha hecho sacar tantas cosas de la parrilla que ya no queda casi nada.
¿Gachuras? Pero no tiene un riñón. ¿Seso?
Seso tengo, pero prefiero usarlo para pensar.
Seguimos escuchando a Rudy Chernikov en esta tira del famoso Inodoro Pereira y su fiel compañero Mendieta, en este caso con Lito Cruz, que fue también el director de lo que se vio en Encuentro, ¿no, Rudy?
No, mira, te voy a contar. Lito, cuando escucho la voz de Lito me da pi, porque bueno, Lito fuimos amigos hermanos durante, qué sé yo, cuánto, qué sé yo, 50, no sé cuánto. Hubo dos momentos, dos segmentos de Inodoro Pereira. El primero fue en el canal Encuentro. En el canal Encuentro, los micros de Inodoro, los invitados fueron Divina, Norma Pons, Adriana Varela, Wayne Fraich, Alejandro Apo y Lito, entre otros. Y después hubo un break y un día lo llamo a Lito y le digo, Lito, ¿por qué no presentamos para la televisión pública? Y quiero comentar el tema, mira qué bien que me están haciendo esta nota con Inodoro Pereira. Hicimos 18 micros en la televisión pública hace unos años. Uno más lindo que el otro. Uno más lindo que el otro es uno más lindo que el otro. Daniel Rabinovich haciendo un indio, Jairo haciendo un malabarista que al final termina cantando. O sea, no hacían, era gente famosa que no hacían de ellos, hacían personajes. Dirigía Lito Cruz, que también hizo uno de los micros. Fito Páez, Claudia Lapacó, Ingrid Pelicori, Miguel Cantilo, Rodrigo de la Serna, Fabio Posca. Bien, estos micros que yo tengo en mi disco rígido, salvo uno que es el que hicimos con Lito, no salieron al aire. Por razones que solo Dios sabe, no salieron al aire. Digo, nos contrataron, hicimos, grabamos de la mejor manera, de todo lo mejor que te puedas imaginar. Obviamente nos pagaron como corresponde a través de la Asociación de Actores. Digamos, no hubo ningún problema con eso. Pero por alguna decisión no salieron al aire. ¿Saben quién hacía la eulogía?
¿Quién?
Rolly Serrano. Fantástico, estaba fantástico.
Ahora, Rudy, ¿y por qué Inodoro Pereira? Vos eras bastante amigo del Negro Fontana Rosa, ¿no?
No, yo fui muy amigo. Yo fui el actor que por primera vez hizo cuentos del Negro Fontana Rosa en escena. En el año 81, en plena dictadura, yo hice La carga de Membrillares, un cuento del Negro, e hice Memoria de un Win Derecho, que es lo que dio origen después a la película Metegol.
Claro.
Y después hice Inodoro Pereira, lo creo que yo lo empecé a hacer, como si te dijese, en el 88, 89, y para vos tengo la sorpresa, yo no sé si vos te enteraste, Eduardo, yo tengo una versión de Inodoro Pereira en italiano.
No sabía eso, mirá qué bueno.
En italiano, que me lo tradujo mi amigazo Robertino Mosca, un actor maravilloso.
Claro.
Que es Tano, es italiano, y entonces es un reportaje que me hace... Estuve en italiano, padre en italiano, y Inodoro Pereira, el relegado.
Y pero, por ejemplo, ¿qué decía Inodoro Pereira en italiano?
Dice, ¿cómo anda? Dice, male pero abituato. Male pero abituato. Y la eulogia, el mendieto es el mendieta.
Claro.
El Mendieta, sí. Bueno, eso, yo creo que el Negro Fontana Rosa, yo digo que no habrá ninguno igual, y que cualquiera que venga segundo viene a enorme cantidad de distancia. Yo creo que el Negro es internacional. Yo acuñé una frase que digo que al Negro le dictaban, digamos, de algún lado del espacio le dictaban, porque no se puede tener tanto talento y tanta producción. Eran Inodoro Pereira, 40 libros, Buggy el Aceitoso, un cuento, un chiste diario en Clarín, por lo menos 200 cuentos, uno más lindo, 3 novelas, más los dibujos. Además, era absolutamente generoso. Debe haber, en la Argentina debe haber cientos de personas que tienen dibujitos que les hizo el Negro en un encuentro sin conocerlos, que se acercaron y decían, Fontana Rosa, hágame un dibujito. Es más, yo he ido a la cancha de Central con el Negro. Así que bueno, para mí es...
¿Se encontraban ahí en el Cairo, en el bar El Cairo?
En el bar El Cairo, yo sé que este programa se escucha también en Rosario, en la Mesa de los Galanes, en la así llamada Mesa de los Galanes, hay como debajo de los vídeos hay fotos de justamente de los Galanes. En un rincón, en un ángulo, hay una foto de 2 equipos de fútbol, los Galanes, que jugaron contra el Canal 3, y yo jugué para el Canal 3 porque yo estaba justo en Rosario y el Negro me invitó a jugar. Y está la foto mía, bueno, en un estado bastante deplorable.
¿La foto o vos?
Yo estoy deplorable porque se jugó, la foto fue sacada después del partido y se jugó un domingo a la mañana temprano, y yo tenía 2 funciones el sábado de la noche del Señor del Baño. Entonces, entre funciones y la cena y qué sé yo, me debo haber acostado como a las 3 o no me acuerdo qué hora, y a las 7 o 7 y media me vino a buscar el Negro para ir, porque no era en el centro de Rosario, se jugaba, como si te dijese, a media hora de ahí del centro de Rosario.
Pero espera, Rudy, ¿vos de qué jugabas vos en la cancha?
Yo jugaba de 5, yo jugué en el equipo de actores durante por lo menos 20 años, del 5 de ahora, del 5 tapón.
Sí, sí, sí.
Y mis hijos también son muy buenos jugadores. Mi hijo mayor jugó, que vive en Alemania, que es batero, jugó en Argentinos Juniors durante 6 años, jugaba con grandes jugadores, con el Bocha Batista, con Dieguito Caña, con Neto, con Cristian Trapazo, en fin. Y yo jugué en el equipo de actores, y yo siempre cuento que para mí era una manera de integrarme a la profesión, como me la rebuscaba, digamos. No soy un jugador de liga, pero jugaba más que correctamente. Entonces empecé a ir al Club Jarro Gatti Chávez, donde los miércoles entrenaba el equipo de actores, pero sobre todo yo iba porque era una manera de integrarme y de averiguar dónde podía pedir laburo, no conseguir laburo, pedir laburo. Yo recién me iniciaba, yo todavía estaba en un grupo con Fernández, pero después en el campeonato de la CGT jugábamos, digamos, técnicamente le jugábamos bien, pero el estado físico era deplorable. deplorable. Pero jugadores que, había algunos que jugaban muy bien, y que jugaba muy bien Grandinetti, jugaba muy bien el Sacha Martel, jugaba muy bien Carlín Calvo, jugaba fantástico, Huguito Arana jugaba muy bien, Aldo Barbero jugaba muy bien, en fin, éramos miércoles y domingo era religioso.
Ahora, vos dijiste que te gustaba estar en ese equipo de fútbol por la integración con los actores y también como una forma de buscar laburo. Pero a mí me parece que también te gustaba porque era el equipo de los galancitos.
No. Mira, hubo dos equipos.
No, pero era el de los galancitos, que estaba Ricardo Darín, y el de los galanes maduros.
Graciela, el equipo de los galancitos vino después. O sea, yo te estoy hablando del equipo de la Asociación Argentina de Actores, que era el equipo que competía inclusive en el campeonato de la CGT. Después, bastante después, como si te dijese, no me acuerdo en qué año, se armó el equipo de los galancitos, donde también me invitaron y yo jugué, pero ya era una cosa más más de farándula que futbolística. Yo te hablo yo tengo que hablar como, para mí el fútbol es una pasión, casi es una forma de vida. Esto lo hablé, ¿sabes con quién lo hablé? Con anteayer, hablando de Radio Nacional, con Alejandro Apo. Yo soy muy, muy amigo de Apo. Y en general, después de todo con afecto y eso, nos comunicamos. Creo que no me acuerdo si hablamos ayer, no me acuerdo, pero hace muy pocos días hablamos de nuestra pasión por el fútbol, de nuestros recuerdos del fútbol. Mira que de lo primero que yo te hablé es de la cancha de Vélez y de los campeonatos Evita. Yo creo que el fútbol a mí me marcó tanto que en una nota que me hicieron hace poco me preguntaron qué proyectos tenía y yo contesté sin darme cuenta. Dije, bueno, cuando yo vuelva a salir a la cancha, no dije cuando pase esto, cuando retomemos, cuando podamos volver al espectáculo. No, yo dije textual, cuando pueda salir a la cancha.
Muy gráfico lo tuyo.
¿Cómo?
Muy gráfico.
Muy gráfico, muy gráfico. Y además yo doy muchos ejemplos de fútbol. Yo soy muy maradoniano, muy, además he actuado para el Diego en Italia, en Trigoria, cuando yo fui a laburar en italiano en el 90, me contrataron para hacer funciones también, una para la selección. Y rescato sobre todo la relación entre el actor y el futbolista, el actor o la actriz, ¿no? Y el futbolista, porque creo que tienen un vínculo con el público muy especial. Cuando Sorrentino ganó el Oscar con La Grande Derecha, se lo dedicó, no me, eran tres, pero era Kusturica, creo que era Fellini y Diego. Y le preguntaron por qué Diego, y él dijo, porque de Diego aprendí la relación, el vínculo entre el protagonista y el público. Claro, esto uno no se dio cuenta, pero viste que la sensación que uno tenía es que Diego jugaba para uno, que éramos 80.000, pero que Diego jugaba para
mí. Claro, totalmente.
Claro, esto es una imagen, porque los demás jugadores uno siente que no juegan para mí, están jugando allá, lejos.
Escúchame, ¿y a Alejandro Apo de dónde lo conoces?
Bueno, Apo es uno de mis grandes amigos. Yo debo tener 6 o 7 grandes amigos. Uno era Tesoro Lito Cruz, otro era también, que se me fue, Daniel Rabinovich. Pero otro es Alejandro Apo. Yo con Apo me hago amigo en el 78, ayer. Yo hacía un espectáculo llamado Lucas, que era un monólogo donde yo levantaba una pared en escena. O sea, cuando empezaba el espectáculo estaba una pila de ladrillos y dos baldes de cemento, y cuando terminaba el espectáculo había yo levantado una pared de uno, y uno me tapaba a mí y tenía como 2 metros de largo. Era un albañil brasilero que justo estaba laburando en San Pablo el día de una semifinal o no me acuerdo, de los cuartos de final de un mundial, y está escuchando la radio, y lo que él pide es cambios en el equipo. Fue un mundial donde no ganó, donde a Brasil no le fue bien, y donde él lo que quiere es cambios en el equipo, que es una metáfora, porque lo que quiere son cambios en la sociedad. Y cada tanto se escucha al locutor que dice el equipo brasileño, papá, bueno, el locutor era Alejandro Apo. Y a partir de ahí nos hicimos muy amigos, y no sé si lo nombré en los micros del canal Encuentro, también está Apo, también está Apo.
¿Podés creer, Rudy, que te vamos a hacer escuchar esto sin conocer lo que nos estabas por contar, que es lo que ya escuchamos, pero tenemos preparado esto para vos?
Usted, por el físico, tendría que haber practicado deporte.
No, y eso es lo que hago.
No le digo, y más, básquetbol.
No.
Voleibol.
No, fútbol.
Bueno, con bol, era con bol.
¿Y usted practica algún deporte, no?
¿Y cómo no? Sobre todo, deportes de invierno.
¿Es invierno? ¿Cuál?
La siesta. Don Seiso, yo tengo el récord provincial de siesta. 8 horas 15 minutos, durmiéndose, bramaban las cobijas por el abuso. Un mismo sueño lo soñé 4 veces.
Y además me dijeron que es buen cazador usted, sobre todo de pumas.
Así es. Jodido el puma, don Sergio.
Sí, dice que huele al ser humano a 1 legua.
A mí me huele a 4 leguas por el olorón que tengo. Óyame, he visto pumas, María, enfrentándome. He visto pumas respirando por la boca para olfatearme.
¿Qué lo parió?
Dice lo mismo que yo. ¡Qué jugador!
Y estos sunchos me los corta de una pulgada, Pereira.
Ajá.
¿Sabe lo que es una pulgada?
¿Cómo no? Una medida. Una medida de seguridad.
¿Cómo?
¿Una pulgada qué? ¿Una manada de pulgas?
Ande hay pulga, hay perro. Ande hay perro, no entran ladrones.
Leí que en Europa hay mercado de pulga.
Ya venden cualquier cosa.
Criaturita es Dios. ¡Qué vergüenza! Las venden. Ni que fueran esclavas.
Con Sergio Goycochea y con Alejandro Apo, Rudy, estaba...
Sí, divino, divino, les agradezco enormemente, porque hace tiempo que yo no los veía, porque estoy viendo más los que hice para la televisión pública, pero con el Goico divino, además para el Goico laburé, yo seguí todo el Mundial del 90 y estuve en todos los partidos, y estuve cuando atajó los penales, y estuve en la noche del Siamo Fuori, estuve en Nápoles.
Rudy, yo te quiero preguntar por algo que en tu foja de servicio es un mojón. ¿Por qué semejante permanencia del señor del baño?
A ver, hablando de todo un poco, ayer me hicieron una nota también sobre el streaming que yo voy a hacer del Señor del Baño ahora a fin de agosto, que después voy a pasar el chivo. ¿Por qué la permanencia? Mira, si yo supiera. Mira, había un gran productor de teatro, que era el dueño del Teatro Liceo, que una vez dijo, los éxitos no se discuten, se analizan. Viste cuando uno dice, pero ¿qué le ven a esa obra o a esa película? Yo creo que el Señor del Baño debe haber pegado en algún lado, fuerte, que yo no entendí cuando lo estrené. Yo lo estrené con muchísimo miedo, porque era un espectáculo escatológico, donde yo iba a hablar de cosas que la gente no habla, y iba a hablar de la caca y de pis, pero obviamente había una metáfora que yo sabía que yo quería hacer una metáfora de la vida y el baño. Obviamente con esto del coronavirus también es todavía más actual el espectáculo, pero bueno, creo que prendió fuerte, y además yo siempre digo que el Señor del Baño es uno de los espectáculos mejor criticados por gente que no lo vio. O sea, mucha gente dice, el Señor del Baño es bárbaro ese, ¿no? Le digo, ¿dónde lo vi? Me dice, no lo vi, pero me dijeron que es bárbaro.
Vamos a decir, Rudy, que el Señor del Baño, con él debutaste en 1985, y como dijiste hace un ratito, lo has llevado no solamente por toda la Argentina, sino mucho más allá, hasta Monsieur Pipí.
Mira, yo, el Señor del Baño, descubrí que el tema del baño era un tema universal. Entonces, de casualidad, esto de verdad de casualidad, en el 90 yo estaba laburando en Mar del Plata con Javier Portales y Virginia Innocenti. Y la obra iba más o menos, entonces yo me iba los lunes a Gesell. Yo soy muy geselino, yo amo Villa Gesell, hice muchísimas temporadas. Y hacía dos funciones del Señor del Baño los lunes, para completar lo que no ganaba en Mar del Plata, digamos. En una de las funciones, de casualidad, viene otro hombre político que también tiene casa en Gesell, y yo lo conocía de ahí en Gesell, que en ese momento era embajador argentino en Italia, que es Carlos Rucauf. Rucauf me saluda, y yo en joda, pero en joda es en joda, le digo, sería lindo hacer este espectáculo en Italia. Yo tiré la caña, ¿no? Y me dice, sí, sí, pero en italiano y para el mundial. Esto era enero. Le digo, yo no sé italiano. Me dijo, aprender. Y el papá de Virginia Innocenti era el secretario del club italiano, Alberto Innocenti, que en paz descanse, un tipo maravilloso. Boloñés, el hombre. Le digo a Virginia, al otro día le digo, Virginia, pregúntate a tu viejo si no me haría una traducción del Señor del Baño. Y al otro día me dice Virginia, dice, sí, encantado, porque fue a ver el espectáculo y se divirtió muchísimo, y qué sé yo. Y a los 10 días me da una traducción. Yo empiezo a estudiar el espectáculo fonéticamente, pero debo decir sin humildad que tengo mucha facilidad para el idioma, sobre todo para la música del idioma, más que para las palabras.
Sí.
Y ensayaba, suponete, 10 o 15 renglones por día salvajemente, y debo confesar que cuando, bueno, arreglé para ir al Mundial a hacer dos funciones en italiano, en la Casa Argentina, la Vía Veneto número 7, la Piazza Barberini, que estuve hace un añito para hacer por ahí, y para hacer una en castellano para la colonia argentina, y una para la selección en Trigoria, para la selección del 90. Ahí descubrí que yo no podía hacer otros idiomas, ahí aprendí italiano también, y después me habían hecho una traducción al francés, idioma que yo sí hablé de pibe, mi vieja, a mi hermana y a mí nos puso una profesora de francés, porque le gustaba lo francés a mi vieja y no lo inglés. Y ahí nació Me Hice Pipí, pero después lo hice en portugués, y después lo hice en Chile, en Cuba, en México, en Colombia, en Estados Unidos, en qué sé yo, no envejece nunca, y a mí me divierte mucho hacerlo.
Hay un par de cosas más que te queremos preguntar. Rudy, ¿te querés quedar un ratito más con nosotros?
Sí, porque... Ah, mirá, ya se pasó la hora.
Sí, pero tenemos varias preguntas más que hacerte.
Y dale.
Escúchame, entonces si te parece...
No debo confesar que a mí me gusta mucho la radio, mucho.
Ya lo sé. Escúchame, si te parece bien, nos vamos a una pequeña pausa escuchando a dos cantores de tango tremendo. ¿Te parece bien?
Dale.
Cucuza Castielo, Rudy y Chernikov juntos cantan Cambalache.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, porque siempre amigos son romántica de los que estaban contentos, que van los valores, y donde lo que sí lo ven es un despliegue de maldad y insolente ya no entiendo ni qué, vivimos revueltos en un mes. Y en el mismo noto vamos a llegar. Hombre, resulta que es lo mismo ser derecho que el mundo. Ignorante, sabio, luchador, pretencioso, trabajador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un profesor. No hay aplazado ni el carajón. Da lo mismo el que labura, no chimine su ambición, tarde para el sueño. Da lo mismo que se apura, bolsonero, peine bajo, caradura con insomnio. Y pero que falta del respeto que ha propuesto la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. En la comporta y olvidado poco la opinión. Don Chicho Napoleón, la regresa para ti, igual que en el tabique de los cabalachos, más que
es de calle, impresionar la vida o tronca de todo. El mundo es el que le pasa ahí, entre honesto y no artesano. Y no vamos a suponer, grande el mundo y siempre fue. Si un día tú te traves, te voy a hablar de ti. Se pare con sangre, o a que pique un hombre, sangre no, pues sangre va a ir.
Yo no haré con sangre, o a que pique
un hombre, sangre no, pues sangre va a ir.
Rudy Chernikov en francés, Cucuya Castielo, y un tango de Enrique Santos Discépolo, Cambalache.
32 minutos han pasado de las 2 de la mañana, reportaje intenso al señor Rudy Chernikov. Vamos a una pequeñísima pausa y después continuamos en Noches Argentinas por Radio Nacional en vivo para todo el país.
Doctor Eduardo López, infectólogo, integrante del comité que asesora al Ministerio de Salud en las estrategias contra el coronavirus.
Buen día, Fernando Piana.
Se hizo un reinicio de actividades escalonadas y contamos ahora la cuarentena de la manera que recomiendan las instituciones mundiales, que es en forma de a poco, con flexibilizaciones parciales y avanzando.
Lunes a viernes, desde las 7.
El punto que hay que mirar también es cómo son las camas protegidas para que el sistema no se sature. Pero ahora estamos con un número muy alto, pero todavía no está saturado el sistema, así que va a haber que verlo esto día a día.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 33 minutos.
100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
1980, FMR, la frecuencia modulada de Radio Rivadavia.
F. M. R. Este es el canal de frecuencia modulada estereofónica de LS5 Radio Rivadavia.
En 103,1 MHz.
Buenos Aires.
República Argentina.
Faltan 24 días.
Radio Nacional. La radio pública.
Eduardo Barone y Graciela Guiñazú están en la radio pública. Noches Argentinas.
Chernikov, bueno, escuchamos tu risa cuando escuchaste lo de Cucuza Castielo y vos cantando en tu caso en francés. Ahora estamos escuchando Recuerdo por Osvaldo Pugliese.
Obviamente.
Que es pianista como tu mamá.
Pianista. Es impresionante la producción que tienen. Saben de mí mucho más que yo.
Escúchame, Rudy, tu mamá era pianista y a mí me consta que vos sos un muy buen pianista.
Yo me la rebusco, digamos. Sí, toco y canto, Y en mi nuevo espectáculo cuento la historia de mi vieja y el piano, etcétera, etcétera.
Me gustó. ¿Cómo es esa historia? Contanos un poquito. ¿Había un piano en tu casa? ¿Cómo era?
No, hay. ¿Y de dónde sabes la historia? ¿Te la conté yo?
No, pero cuando eras chico te estoy preguntando. Cuando vos eras pibe, ¿había un piano en tu casa?
No, siempre hubo un piano. Mi vieja era una pianista. Mi vieja debía ser de las 5 mejores pianistas del país. No estoy exagerando ni era porque es mi vieja. En la época de Pía Sebastián y de Flora Nudelma. Y cuando tiene una... Yo cuento en el nuevo espectáculo que mi vieja en un momento, cuando estaban bien de guita, compran un Bluetooth de media cola, que
wow.
es como un Mercedes, como un...
Es tremendo, claro. Los dos grandes pianos son el Steinway y el Bluetooth.
Exactamente. Entonces, yo tengo la imagen de mi vieja tocando justamente que yo te una de las músicas que me gusta, es Claro de Luna. Mi vieja tocaba todo, desde Chopin hasta Piazzolla. Y pasa la vida y empiezan, como suele pasar en este país, empiezan a estar mal de guita, empiezan a vender cosas de valor, y se mudan a un departamento más chico donde no entraba el piano de Bluetooth de media cola. Y mi viejo me dice, vendemos el piano de la vieja. Que era como decir, vendemos a la vieja.
Claro.
Entonces, yo que no tenía un sope igual, le digo, ¿cuánto te dan? Me dijo el valor, que era mucho. Un Bluetooth de media cola vale como un auto mediano. O sea, no me acuerdo cuánto me dijo, pero era mucha guita. Estoy hablando de hace más de 20 años. O 20. Y yo pido la guita prestada y le compro el piano. Yo vivía en una casa grande en Burlingame y me lo llevo a mi casa y le doy a mi vieja un piano vertical que yo tenía y me la llevaba 3 veces por semana a Burlingame para que toque su piano. Y ese piano, Bluetooth, obviamente está en el living de mi casa. Y es el piano que yo toco normalmente y que estoy ensayando el espectáculo con tocando en ese piano que tiene un sonido y un alma que no se puede creer. Así que bueno, el piano. Bueno, y Pugliese además me copa mucho como pianista y además como yo soy milonguero, a los milongueros nos gusta mucho Pugliese, bailar Pugliese porque es raro, es diferente. Y yo tengo una historia muy muy divertida y muy linda y muy emotiva, y es que yo bailé una tanda de Pugliese con Beba Pugliese.
Con la hija.
Estábamos ahí en una milonga, y estaba la Beba y yo la conozco, y la Beba me conoce a mí, y de pronto sonó una tanda, empezó Pugliese, me acerqué y le dije... Si me decís que bailas esta tanda conmigo, me muero. Y me bailé una tanda de Pugliese con Beba Pugliese.
Vos sabés que escuchándote, Rudy, cuando empezamos este reportaje, un poco en broma yo te decía que vos podías hacer muchas cosas. No sos una sola. Ahora, bueno, también pianista, contándonos, milonguero, bailarín, cantante de tango, de folclore. Cuando vos escribiste George Chernikov, ¿cuántos Chernikov pudiste describir en eso que imaginaste?
Qué buena producción. ¿Cómo saben todo? Mira, yo te voy a contar. Mi hijo Mariano, yo tengo dos hijos en Europa y una hija casolana está acá. Y Javier, el mayor, es un batero extraordinario. En Alemania, que Eduardo te voy a mandar videitos de mi hijo que está dando clase de batería online, y el otro es diseñador industrial en el Politécnico de Milano, vive en Bérgamo, mira, en Bérgamo, que es la ciudad donde estaba muy complicado, pero es tan fenómeno tanto él como mis nietos y eso. Y un día mi hijo me dice, papá, vos has tenido muchas vidas. Le digo, sí, la verdad, he tenido muchas vidas y supongo que todavía me faltan, por lo menos un par me faltan. Y me dice, ¿por qué no escribís un libro? Y a mí no se me había ocurrido. Y bueno, hablando con uno y hablando con otro, finalmente empecé a escribir. Me ayudó mucho un gran amigo que vive en Mar de las Pampas, que se llama Trombeta, Juan Pablo Trombeta, que además es un poeta, es escritor. Y bueno, yo escribía y él medio me ordenaba el tema. Tuve dos amigos del alma que me escribieron los prólogos, que son Daniel Rabinovich, que fue mi amigo más antiguo. Yo con Daniel fui compañero de banco en el secundario, imagínate los años que... Y durante, fuimos íntimos amigos durante años, jamás tuvimos un roce, jamás. Y el otro amigo, que es como mi amigo más reciente, de hace año, sí, hace 20 años, es Jairo. Entonces, ellos dos, tengo los prólogos de los dos. Y bueno, ahí hicimos la presentación en la Feria del Libro, que fue muy lindo porque vino Jairo, vino Daniel Rabinovich, vino Adriana Varela hablando de que me pusiste un grito de la negra, divina amiga del alma, y el moderador era Carlito Zulanowski. Así que, bueno, bingo.
Tremendo. Rudy, bueno, se viene el señor del baño en cuarentena, ¿no?
Viene el señor del baño sin barbijo en streaming. Fue una buena idea, hay un productor que se llama Taboada, Juanjo Taboada.
Sí, lo conozco, a Juanjo es amigo.
Bueno, y Juanjo me llamó y me dijo, che, ¿por qué no hacemos un streaming con el señor del baño? Así que voy a hacer el 27 de agosto, jueves, justo el día de la radio, justo.
Exacto, sí, el año de la radio.
Voy a hacer un streaming a las 8 de la noche por PlateaNet. Y me tiene muy entusiasmado, me gusta, la verdad, me copa la idea. La haré desde mi casa. Voy a ver qué, por supuesto, como tengo el piano, voy a tocar el piano y voy a cantar, porque en el Señor del Baño yo cantaba y tocaba.
Claro.
Y esa historia que tengo también, ¿por qué toco el piano en el Señor del Baño?
¿Por qué?
Porque... me vas a hacer quedar hasta las 5 de la
tarde. Porque te inspira.
Claro, mira, es muy divertido, la cuento, yo la contaba en algún espectáculo mío, y en este espectáculo, en El Señor del Baño, lo cuento siempre. Yo estreno el espectáculo en un local muy famoso de jazz que llamaba Sachmo, en la calle,
sí,
Agüero, donde era un templo del jazz.
Sí, claro.
Yo vivía a la vuelta y un día el dueño me dice, che, vení a hacer algo acá. Yo le digo, sí, yo no tenía laburo. Digo, sí, sí, me dice, pero algo nuevo. Le digo, sí, el señor del baño, era la idea que yo tenía. Me dice, bueno, ¿cuándo querés empezar? Le digo, ayer. Y lo armo, y a los 20 días me junto con Daniel Dátola para que me dé una mano, Juan Carlos Cuachi, el negro Cuachi, y Víctor Heredia me hacen la música. Y estoy yo poniendo luz el mismo sábado que yo debutaba a las 9 de la noche. Había una tarima con un piano vertical, y le digo al dueño, le digo ¿cuándo bajan el piano? Me dijo, ¿cómo cuando baja el piano? Me dijo, sí, ¿cuándo lo baja? Me dice, no, que no se baja. Esa noche, después de mi espectáculo, estaba el Mono Villegas.
¡Qué bárbaro!
Y le digo, pero esto sucede en un baño público, ¿cómo va a haber un piano? Me mira y me dice, no sé, arreglaste. Y obviamente la necesidad tiene cara de eje. Yo digo, bueno, entonces lo voy a tener que tocar. tocar. Como yo toco un poco, en ese momento tocaba mucho menos que ahora, ahora toco mucho más. Había una historia que yo inventaba, yo inventé una historia por la cual, por los dibujitos en las puertas de los baños, que son muy confusos, a veces entraban mujeres al baño de hombres. Y yo aprovechaba cuando me gustaba la mujer y le tocaba algún tema para seducirla. Entonces, yo cuento la historia de que era una parte muy divertida, que entró una mujer una vez y le dice: señorita, esto que toco es para usted. Y tocó una cosita de Gershwin, tocó El hombre que yo amo, la parte. Y además la toco, y de pronto, mientras toco, hago como que le tiro besitos a ella. Y cuando terminé, ella me miró y me dijo: la verdad, tocas como el culo. Y la gente se caía de la silla, porque además hago todo el tono de que me va a decir: tocas maravilloso. Bueno, ahí nace la historia de por qué tocó el piano en El Señor del Baño.
El Señor del Baño sin Barbijo, el próximo 27 de agosto, que es el día que cumplimos los 100 años de la radiofonía argentina, a las 20 horas, plateanet.com, así se pueden sacar las entradas para verte, Rudy. Te queremos agradecer muchísimo este reportaje intenso que nos has acompañado en vivo por Radio Nacional, aquí en Noches Argentinas, y te vamos a despedir con Cuánto gané, cuánto perdí, de Pablo Milanés. Pero yo supongo que en esa letra de esa canción, que es entre triste, nostálgica y también tiene un mensaje esperanzador, por ahí vendrá la parte nuestra, porque nos hiciste muy feliz con este reportaje.
Ustedes a mí me han hecho muy feliz, y además, bueno, con Eduardo hace mucho que tenemos un vínculo hermoso, pero hacía mucho que no nos conectamos. Así que fue un enorme placer para mí.
Rudy, volvé al barrio, que te estamos esperando acá en Versalles.
Hablé con, no me acuerdo con quién, que digo, yo cuando se levante esta historia, yo quiero estrenar mi espectáculo en Versalles.
Pues bueno, además tenés que venir a casa a tomar unos mates.
Bueno, eso sin duda. Y les digo cómo se va a llamar el próximo espectáculo, y con esto me retiro.
¿Cómo se va a llamar?
Me cago en Hollywood.
Bueno, cuando vos dijiste, tengo que volver al baño, pensé que ibas a decir. Me cago en Hollywood en el Ateneo de Versalles, sería hermoso, te digo.
¡Ah, qué lindo! ¡Sí!
Ya te hacemos la producción.
Un beso enorme. Gracias.
Un beso, Rudy.
Chao, Rudy. Gracias.
Gracias, Rudy Chernikov. Reportaje intenso aquí en Noches Argentinas. ¿Cuánto gané, cuánto perdí? Canta Pablo Milanés.
¿Dónde estarán los amigos?